Pizza desde Emburú, Villaroga.
Trabajadores de la prensa, es un placer verles a todos aquí. Comienzo diciendo, espero que todos pasen una muy feliz Navidad este año, en compañía de su familia, y que el 2026 venga cargado de salud y de éxito para todos ustedes. Un poco para comentar, hoy el presidente de la República fue recibido por la excelentísima Corte Suprema de Justicia del Paraguay. Estaban todos los ministros de la Corte, el doctor Garay estaba por Zoom virtualmente, y el doctor Martínez Simón, como ustedes saben, estaba todavía. Y fue una reunión como muchas de las reuniones que se han hecho entre los poderes del Estado, siguiendo el mandato del artículo tercero, para discutir diversos temas que afectan a las instituciones. Uno de ellos es la implementación inminente del Registro Unificado Nacional, que ustedes saben que es un proyecto conjunto que surgió justamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y que el 15 de enero empieza a regir y aplicarse, y va a significar un enorme paso para el derecho paraguayo y para la comunidad paraguaya en general. Y concretamente hoy tengo que decir con mucha alegría y satisfacción que el presidente de la República en el Poder Judicial promulgó la nueva ley de arbitraje 7561 que tienen aquí. Después le vamos a hacer llegar a través de Guillermo la copia de la ley. La ley de arbitraje fue fruto de un trabajo en conjunto, por eso me acompañan aquí el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, don Ricardo Dos Santos, y los jóvenes y brillantes miembros del Consejo Ejecutivo del Centro de Arbitraje y Mediación de Paraguay, CAM. Vinimos trabajando hace 2 años ya en un proyecto de ley que vino a modernizar el sistema de arbitraje en el Paraguay, convirtiéndose sin ninguna duda, ahí la veo a la directora del CAM, está firmando, debería estar acá, pero ahí está, gracias Pamela. Paraguay tiene a partir de hoy, de esta ley 7561, una de las leyes más modernas del mundo en materia de arbitraje, puesto que hace pocos días tuvimos nuestra segunda certificación de grado de inversión, estamos jugando en las primeras ligas. Los grandes inversores, las grandes empresas, las grandes corporaciones están mirando al Paraguay para venir a invertir, y eso requiere un marco jurídico seguro y de avanzada. Y eso es lo que hemos venido trabajando 2 años en este proyecto de ley que hoy, afortunadamente y gracias a Dios, ha visto la luz. Y simbólicamente, ¿por qué se firma en el Poder Judicial? Antes de pasar la palabra al presidente de la Cámara. ¿Por qué en el Poder Judicial? Porque ustedes saben que el artículo 248 de la Constitución establece que el Poder Judicial tiene a su cargo los litigios, lo contencioso, pero también ese mismo artículo prevé como excepción al arbitraje, como una alternativa a la jurisdicción ordinaria. Y el arbitraje viene así a ser un socio del Poder Judicial en un emprendimiento común que es otorgar las soluciones más rápidas y eficientes posibles a la ciudadanía, que cada vez tiene más demandas, con toda razón, por cierto, de tener una justicia eficiente. Entonces, el acto de promulgar la ley aquí en la Corte tiene un profundo significado simbólico, institucional, de que el Paraguay está dando pasos grandes e importantes en la consolidación de su marco jurídico y en la consolidación de su imagen como un país serio ante la comunidad internacional. Le dejo la palabra.
Doctor, antes que pase, ¿podría explicarnos sucintamente, en términos sencillos, en qué se diferencia esta ley de la anterior?
Bueno, esta ley se diferencia de la anterior en varios aspectos. En primer lugar, establece con mucha mayor claridad qué tipo de causas pueden ir a arbitraje o no. Uno de los problemas principales que tenía la ley anterior era el arbitraje con las instituciones públicas. El arbitraje con las instituciones públicas está totalmente permitido, ya la ley 2051 de contrataciones públicas, la anterior ley permitía, la anterior ley de arbitraje también permitía, pero se generaban un sinfín de conflictos a la hora de determinar qué tipo de litigios contractuales del Estado pueden o no ir a arbitraje. En esta ley van a encontrar el artículo tercero, una larga disposición que regula bien en detalle cuándo puede el Estado ir o someter a Israel a sus causas y cuándo no. Y eso no es una cuestión de si yo quiero o yo no quiero. Ninguna inversión grande, ninguna APP, ninguna concesión se va a hacer si no es con una cláusula arbitral. En otros puntos de la ley de arbitraje, que para mí, por lo menos, son muy importantes, tienen que ver con los puntos de contacto entre el Poder Judicial y el arbitraje. Porque ustedes saben que el arbitraje, como suelo decir, tiene jurisdicción, pero no tiene imperio, es decir, no tiene fuerza para ejecutar sus mandatos. Y por tanto requiere de la ayuda del Poder Judicial para practicar pruebas, para ejecutar sus medidas cautelares y eventualmente para ejecutar los laudos, que son las sentencias que dictan los árbitros. Entonces, esta ley establece reglas muy claras de competencia del Poder Judicial sobre cuándo puede y cuándo no puede intervenir para coadyuvar o auxiliar a los árbitros. Y en tercer lugar, se regula de manera bastante integral todo lo que tiene que ver con la nulidad de los laudos arbitrales, porque este ha sido el punto que en los últimos 20 años de vigencia de la anterior ley más se vio la problemática de cuándo se puede anular, cuándo no se puede anular un laudo y qué ocurre cuando se anula un laudo, cuáles son las consecuencias de ese laudo. También se hace mucho más fácil ejecutar el laudo arbitral generando un ecosistema normativo institucional mucho más sólido para darle más fuerza al arbitraje y generar, reitero, un espacio. El Poder Judicial está colapsado de demandas de juicios y necesita un socio, como decía, a la hora de resolver las disputas que van a suceder siempre en la sociedad, lastimosamente.
Bueno, nosotros desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay queremos agradecer a la asesoría jurídica, a la presidencia, por el trabajo fabuloso de colaboración que se hizo al redactar y proponer estas modificaciones a la ley de arbitraje. Para nosotros el arbitraje y la mediación son herramientas absolutamente necesarias para que Paraguay siga dando pasos agigantados que necesita dar en materia económica. Para dar esos pasos en materia económica necesita seguridad jurídica y procesos de resolución de conflictos claros, rápidos y sobre todo económicos. Y eso es absolutamente necesario para poder después poder como sociedad construir todas las otras necesidades que tenemos. Desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay, nosotros somos dueños del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que es el centro de arbitraje más prestigioso y relevante que hoy tiene Paraguay. Estamos ahora acompañados por el Consejo Directivo y bueno, estamos muy contentos con esta nueva ley. Creemos que va a potenciar el uso del arbitraje y la mediación, va a ayudar a que los desafíos que tuvo el arbitraje en el pasado, sobre todo con la sostenibilidad de los laudos y la rapidez en la ejecución de los laudos, sea subsanada. Creemos que con esta ley desde la Cámara podemos contribuir de manera mucho más fuerte al desarrollo de la competitividad de Paraguay, a la inversión tanto extranjera como para que las empresas nacionales sigan invirtiendo en Paraguay. Y eso es lo que después genera fuentes de trabajo y capacidad de mejorar educación, salud, seguridad y todas las cosas que como sociedad necesitamos. Así que agradecer una vez más la oportunidad de contribuir y el ida y vuelta en que esta ley sea un éxito, ¿verdad?
Bueno, doctor Moreno, buenos días. La consulta va por el lado de cómo se tratarían a partir de ahora con esta nueva ley los contratos de la administración, que también implican, en ciertos modos, actos administrativos que se dirimen generalmente en el Tribunal Contencioso Administrativo que compete al Poder Judicial. ¿Eso va a afectar o no también en lo que tiene que ver con la competencia del Tribunal de Cuentas? ¿Se le va a quitar competencia al Poder Judicial o no?
No, es muy buena la pregunta porque es un punto muy delicado y muy importante el que estás tocando. Es el punto neurálgico que yo le mencionaba antes. La ley actual, la ley que va a entrar a regir a partir de hoy, tiene una solución para el problema de distribución de competencia que bien mencionaste, y es bastante clara. Cuando la disputa entre el Estado y el, digamos, el contratista o el concesionario, el que sea, ¿verdad?, que tenga contrato con el Estado, sea una disputa que tiene que ver con un punto puramente contractual, es decir, se incumplió o no el contrato, se entregó tarde o no el bien, se proveyó mal o no el servicio, esa disputa categóricamente es de naturaleza arbitral y puede, por tanto, ser sometida a arbitraje. Cuando, por el contrario, el Estado toma un acto administrativo como una potestad exorbitante de la administración, en ese caso, eso no va a poder arbitraje y va a ir al Tribunal de Cuentas. La ley está construida sobre la experiencia de la ley modelo de UNCITRAL, que es la Comisión de las Naciones Unidas del Derecho de Comercio Internacional, de la ley modelo, y de la experiencia de los últimos 20 años del Paraguay. Pero quiero agregar algo más. Ese artículo que habla del punto que muy bien mencionaste está construido sobre el capítulo 12 del libro Principio de Derecho Administrativo del más grande jurista de derecho público que tuvo el Paraguay, que fue Salvador Villagra Mafiodo, una eminencia del derecho que nos debe enorgullecer a todos los paraguayos. Y él justamente explica en esas páginas, en el capítulo 12 del principio, explica claramente la diferencia que hay entre el Estado cuando actúa como un soberano emitiendo un acto administrativo de jus imperio, le llama a él, y cuando el Estado hace un contrato como cualquier particular, jure gestione. No hay ninguna diferencia cuando el Estado contrata una compraventa de tintas o tóner para una impresora que cuando lo hacemos yo y vos. Entonces, sobre esa distinción se construye la ley y busca dar claridad para que no haya esa contienda de competencia.
En el tema de las medidas cautelares, no puedo acceder al proyecto final de esta ley, pero tengo entendido que se hablaba de que los tribunales arbitrales tenían la potestad inclusive de dejar sin efecto ciertas medidas cautelares que resolvían algunos magistrados del fuero civil en este caso, ¿verdad? Consultate sobre eso también, doctor, si es que efectivamente es así o no.
Mira, bueno, es así, es correcto, pero también ya era así bajo el imperio de la ley 1879, que es la ley que regía hasta hoy, dicho sea de paso. Eso es en caso de una medida cautelar ante causa, lo que se llama la medida cautelar ante causa, que es cuando se dicta una medida antes que se constituya un tribunal arbitral. Sabemos que se puede suscitar un pleito, un litigio, las partes pueden pedir una medida de urgencia porque se va a destruir la obra que está objeto de la discusión del contrato, por ejemplo, por citar un ejemplo. Entonces piden una prohibición de innovar. No hay todavía tribunal arbitral porque hay que nombrar a los árbitros, luego los árbitros tienen que designar al presidente, hay un proceso ahí interno al arbitraje. En ese caso la ley permite que un juez de primera instancia, eso está bien definido en la nueva ley, qué jueces son los que pueden dictar la medida cautelar, la ley permite que un juez dicte una medida cautelar que luego, cuando el tribunal arbitral se constituya, va a poder decidir si mantiene la medida cautelar, la modifica o la deja sin efecto. Es decir, es plenamente posible eso y es conforme con las prácticas y los estándares internacionales en materia de urgencia.
También, doctor, las instituciones públicas también van a entrar a arbitraje. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando está de por medio lo público? ¿Cómo va a poder también meter mano, por decir, el Poder Judicial en ese sentido? ¿Y cuáles son las instituciones públicas que van a estar sujetos también a este sistema de arbitraje?
Eso es importante aclarar. Muchas gracias por la pregunta. Hoy en día, ya como les decía, con la ley 2051 originalmente, la actual ley de suministro y contrataciones públicas, y la anterior ley 1879 de arbitraje, el Estado de hecho ya podía arbitrar. Y vemos, y yo diría, me animo a decir que la mayor cantidad de litigios arbitrales que existen hoy en día involucran instituciones públicas. Lo que hay, lo que existía era una zona gris, como le comentaba a tu colega, de qué casos el Estado puede o no ir a arbitraje. Y reitero, cuando la disputa es puramente contractual, es una disputa de naturaleza privada, por más de que haya un ente público de por medio, la disputa en sí es privada porque no hay ninguna diferencia a la hora de pagar el precio entre yo y vos, porque yo te compro tu auto, y el Estado que compra una camioneta. No hay ninguna diferencia en esa relación contractual. Entonces, esa relación contractual pura puede ir a arbitraje. Lo que no puede ir a arbitraje, por ejemplo, es una decisión de si es o no competente el ministro de Obras Públicas para firmar el contrato de concesión. Esa es una decisión que claramente es de derecho público y no va a poder ir a arbitraje. Entonces, la idea es generar más claridad para que el Estado vaya a arbitraje. Ustedes saben que también bajo este gobierno la Procuraduría General de la República, en ese entonces con el doctor Marco González, publicó todos los laudos en donde estuvo el Estado como parte, y esa es una práctica que se sigue haciendo y se va a seguir haciendo, porque mientras el Estado le vaya a arbitraje, eso va a ser siempre público para toda la ciudadanía. Así que la idea es, como le decía, dar la mayor claridad y transparencia posible y otorgar esta herramienta al Estado también, porque el Estado también litiga y tiene derecho a designar sus árbitros, etcétera. Entonces, creo que con nuestra ley nueva vamos a aclarar todavía más la zona oscura que podían haber existido hasta ahora.
¿Todas las instituciones públicas estarán sometidas?
Todas las instituciones, y de hecho nosotros ahora vamos a entrar en un equipo, ahí me acompaña Joaquín Denis, es un brillante, todos los que me acompañan, me excluyo, son brillantes y jóvenes abogados paraguayos que trabajaron en el proyecto, y ahora nosotros tenemos una tarea que es trabajar con la gente de contrataciones públicas para hacer las cláusulas modelo arbitraje que se apliquen y nuevamente brindar la mayor seguridad y transparencia posible en esta materia.
¿Qué pasa, por ejemplo, si es una empresa estadounidense y dice que tiene que someterse al arbitraje de ese país? ¿Cómo se va a manejar aquí en Paraguay esa situación?
Bueno, la ley 7571 que estamos promulgando se aplica a arbitraje en el Paraguay. Es importante decirlo, ¿verdad? Los sometimientos de arbitraje del Estado paraguayo en el extranjero se regirán en su caso por la ley en donde se pacte el arbitraje. Y un poco para responder a la consulta, el Estado usualmente solamente pacta arbitraje en el Paraguay. Eso es lo que dice, por ejemplo, la nueva ley y la anterior también de la ley de la APP, de la Alianza Público-Privada. Las excepciones están dadas cuando, por ejemplo, en los casos de emisión de bonos, se pacta jurisdicción en Nueva York, porque obviamente los bancos de Nueva York no van a venir a litigar hasta Paraguay, eso es normal, pero eso está incluido en cada ley de empréstito que dicta el Estado. Entonces, esta ley se aplica a arbitraje en Paraguay y el Estado, como regla, solamente arbitra en el Paraguay.
Como bien mencionaste, doctor, el tema arbitral se carece del imperium. ¿Qué pasa si una de las partes no quiere cumplir con lo que establece el tribunal arbitral? ¿La contraparte dónde va a poder recurrir? ¿Esto va a ser ya ante un tribunal de apelación de foro civil y comercial, o cuál sería el trámite, si podrías explicar eso, por favor? ¿Y hasta dónde se podría llegar, por supuesto, a nivel jurisdiccional?
Muy buena pregunta, voy a compartir contigo. El artículo 10 de la nueva ley es un artículo que le queremos mucho, le pusimos mucho cariño y mucho énfasis, porque es un artículo que establece punto por punto quién es la autoridad judicial competente en cada caso. Para asistencia o intervención judicial, para práctica judicial de pruebas, para medidas cautelares, para la acción de anulación del laudo, para el procedimiento de reconocimiento del laudo, para el procedimiento de ejecución del laudo y para el procedimiento de ejecución del laudo extranjero. Es decir, tiene 8 incisos ese artículo 10 de la ley, donde detalla punto por punto quién es el juez competente dentro de Paraguay para cada uno de esos actos. Ese es un artículo nuevamente nuevo, que lo que busca es justamente dar esa respuesta rápida y clara de quién va a intervenir en cada caso. No, a ustedes, por favor, muy cariño, gracias.
Como la mayoría de las preguntas tuvieron que ver con potenciales arbitrajes entre el gobierno y su contraparte, todos estos beneficios también son enormemente beneficiosos para los arbitrajes entre privados, ¿verdad? Entonces, todos los beneficios que mencionó el doctor Moreno también potencian enormemente la resolución de conflictos entre privados, y bueno, para eso nosotros también hemos colaborado enormemente.
De esta manera, la conferencia de prensa con el asesor jurídico de la presidencia, el ministro Roberto Moreno, también acompañó en esta conferencia, en donde se dieron más detalles Ricardo Dos Santos, donde se informó que en el marco de la coordinación entre los poderes del Estado se realizó una reunión institucional antes para abordar temas que impactan en el fortalecimiento